México también es la patria grande. La columna de Alina Duarte en el Club de la Pluma.
Hola, ¿qué tal? Amigos del Club de la Pluma, siempre es un gusto saludarles desde la Ciudad de México y este domingo no será la excepción. Habla Alina Duarte y en esta ocasión me gustaría retomar algunos de los temas que hemos tratado durante todo este 2015 pensando en que entramos en esta última recta. El tema Ayotzinapa, a más de un año de la detención y desaparición de 43 normalistas, el asesinato de tres más y también de civiles, aquel 26 y 27 de septiembre, pues sin duda fue de los temas que más conmocionó, pero sobre todo en los últimos días viene este informe del grupo de expertos interdisciplinarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a decirnos que el tema del incendio, del asesinato y posterior incineración de los cuerpos de los jóvenes, pues no tiene sentido. Tomas satelitales hablan de que no existió este incendio, ergo la versión histórica, como se definió a la versión dada, la versión dada por el gobierno mexicano, esta verdad que se ha venido consumando, pues solo ha pasado eso. Ha sido derrumbada en múltiples ocasiones y hoy el gobierno se ve más que nunca en la obligación de dar otra serie de explicaciones que convenzan a la ciudadanía mexicana, pero sobre todo que otorguen visos de verdad, visos de justicia, de garantías, de no repetición también de los sucesos, no solo para los familiares de los normalistas, sino para la sociedad mexicana que ha estado dando seguimiento firme durante ya más de un año de los acontecimientos. Esto es por una parte. La otra es el tema de la reforma educativa, esta serie de reformas estructurales que vienen a aplicarse o que han querido impulsarse desde la llegada de Enrique Peña Nieto en diciembre del 2012, una de ellas precisamente la reforma educativa, una reforma contra la cual el magisterio, padres de familia y estudiantes han estado al pie del cañón, pero sobre todo este magisterio organizado y aglutinado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación han estado firmes, incluso ante enfrentamientos que ha provocado la Policía Federal o distintas fuerzas del Estado al momento de aplicar, nosotros decimos aquí, la sangre, la letra con sangre entra. Ese ha sido precisamente la regla, la norma, el tema general por el cual el gobierno mexicano ha tratado de impulsar esta serie de nuevas reformas que tienen que ver más con el condicionamiento laboral de los trabajadores de la educación, con el retroceso, dicen ellos, de estas conquistas laborales ganadas desde la Revolución Mexicana y que hoy tratan de negárseles precisamente en esta llamada reforma educativa. Durante las últimas semanas hemos visto cómo se ha querido implementar un examen, una aplicación docente que generaliza prácticamente la enseñanza en todo el país. Es decir, los profesores que enseñan en la sierra, en condiciones totalmente precarias, es evaluado de la misma manera que un profesor que da clases en la Ciudad de México con condiciones, digamos, mejores, un poco más óptimas que en cualquier otra parte de la República Mexicana. Esto es lo que han venido denunciando el magisterio, como es que no es, digamos, coherente con un tipo de evaluación, que sí, ellos no se niegan a una evaluación, pero realmente que corresponda a las necesidades del magisterio, a las necesidades de la educación en el país. Esta reforma educativa ha estado tratando de imponerse ya desde hace varios meses, digamos ya precisamente ha sido de las que se ha impulsado desde al menos el 2013 y el magisterio se ha enfrentado no solo a un gobierno que no les ha escuchado, que no se ha sentado a dialogar, sino que su respuesta han sido toletes, gas lacrimógeno, represión y hace unas semanas recientemente el encarcelamiento de docentes, pero también la lucha es en contra de los estudiantes que se han organizado, en el mejor de los casos han sido detenidos como hace una semana ya, en donde más de 30 estudiantes de la normal en este caso del estado de Michoacán, una de las comunidades indígenas que se trata de Cherán, salen a protestar y bueno, son detenidos y hasta el momento no han sido procesados. Sin embargo, el gobernador perredista Silvano Aureoles ha dicho que van a ser trasladados a centros federales de readaptación. Es decir, los estudiantes y los profesores en el país, aquí en México, se han dedicado a llenar las cárceles más allá de realmente sentarse a dialogar con el gobierno. Esta es solo una de las partes. Y bueno, la otra, no quería quedarme con este balance también en aras de contribuir al debate sobre la izquierda en América Latina de estas elecciones que se suscitaron el pasado domingo en Venezuela. Una de las grandes lecciones de la izquierda que no tiene que ver, hay índices ahí muy muy claros. En el año 2015, en estas elecciones recientes, la Mesa de Unidad Democrática tiene más de 7 millones, cerca de 7 millones 600 mil votos, mientras el polo patriótico, es decir, el oficialismo, tiene 5 millones. Sin embargo, es en comparación con las elecciones intermedias de hace ya 2 años y medio, casi 3 años, la diferencia es de eso. La Mesa de Unidad Democrática tiene 7.300.000 votos, mientras el chavismo tiene 7.600.000. Una cosa de diferencia de 300.000 votos que nos hace pensar en que no es que el chavismo haya votado por la oposición. Tal vez el voto de castigo tiene que ver con estos 300.000 votos en los cuales incrementó la Mesa de Unidad Democrática, pero es la ausencia de voto lo que le da la victoria a la derecha. ¿Qué estarán pensando los movimientos de izquierda en América Latina? ¿O qué deberían de estar pensando en cómo es que las bases decepcionadas no recurren a las vías por las cuales ellos han decidido participar, que es la vía electoral? Y se tiene que recapacitar. ¿Hacia dónde está viajando esta nueva izquierda progresista que muchas veces se dice no está volteando de nuevo al pueblo? No así los gobiernos de derecha durante la década de los 70, de los 80 en toda América Latina, en el caso de Venezuela, que llevaron al incremento de cerca del 80% de pobreza a la población total venezolana y que, bueno, el chavismo logra reducir todos estos índices de forma notoria. Esto es pensar no solo en qué va a pasar en Venezuela, qué va a pasar en Argentina, sino cómo entender las luchas de la izquierda, si no es que aprendiendo de estas grandes lecciones que procesos tan avanzados como el ocurrido en Venezuela nos habían dejado durante ya los últimos 15 años. Soy Alina Duarte y como siempre es un gusto reflexionar con ustedes sobre el acontecer no solo en México, sino en América Latina. Un saludo a todo el auditorio desde la Ciudad de México. Saludos a todos aquí en el Club de la Pluma.